El 4 de marzo del año 2008 estamos grabando Puro Mac 77, un programa en el cual compartimos con todo el mundo lo que es OS X y lo que es todos los productos de Apple que tanto nos gustan.
Exactamente.
Hola Fede, ¿cómo andas?
Hola Flavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué contás?
Ah, no mucho.
Hoy no te comieron el cable, ¿no?
No, hoy no me comió el cable la perrita. Mi novia la está cuidando y está bastante calladita. Sé que en el último programa estaba ladrando un poco.
Sí,
y me estaba mordiendo la vuelta al cable. Alguien, no me acuerdo quién fue, dejó un comentario en nuestra página web diciendo: che, Federico, dale algo de comer a la pobre perrita para que no muerda tanto los
Pero
los
igual,
cables.
aunque coma, después le guste ir a morder, le guste
Exacto,
morder
yo le doy,
espacio, así que...
le doy más que suficiente para comer, así que no se preocupen. Es que le gustan los cables.
Che, Fede,
¿qué
seguimos
vamos?
Con una tremenda cantidad de emails y de comentarios.
Sí, y esta semana pensé que sería divertido poner los emails adelante de todo, porque mucha gente dice: no encuentro su dirección de email, no sé cómo mandarles emails,
sí,
y por eso dejan
gracias.
Comentarios en nuestra página web. Y realmente no es el lugar para dejar esos tipos de... bueno, no son comentarios,
Y no los
son preguntas
publicamos
de
los
algo
comentarios,
específico.
no los vamos a seguir
Muchas veces
publicando.
no, porque no es el lugar para contestar ese tipo de cosas. Pero yo sé que todo el mundo nos está pidiendo cuándo llegan los foros y les aseguro que van a llegar. Les pedimos
Nada, no
que...
tenemos tiempo.
No, ya sé, pero bueno,
los tenemos
lo
hechos.
vamos a hacer, lo vamos a hacer, los vamos a abrir al mundo o a las 10 personas que lo van a usar. No sé cuántas personas lo van a usar, espero que muchas, veremos. Y
no, pero aparte,
bueno.
¿sabes lo interesante? Lo que estuvimos hablando el otro día, Fede. La
Sí.
verdad es que lo más interesante es así. Tenemos cientos de emails, cientos de comentarios, tenemos cualquier cantidad de feedback, de respuestas que van y vienen con la gente, y la verdad que es mucho más útil si ponemos todo eso en la parte de foros. No es nada más agregar la parte de foros, que lo venimos diciendo hace meses y meses, sino que es el tema de, bueno, de poder decir: ¿sabes qué? Mira, tenemos tantas soluciones que estamos repartiendo, compartiendo, o incluso cosas que a veces nos cuentan, porque no es solo que nos hacen preguntas, y sería mucho mejor ponerlo eso en un lugar público. Y esa es la idea de los foros, ¿no es cierto?
Exacto.
Y aparte, me parece que también los mismos, tenemos muchos usuarios que son lo que se podría decir power users, usuarios poderosos, usuarios experimentados y con mucho conocimiento. No solo nos
Así
escuchan
es.
usuarios básicos. Entonces, esos mismos usuarios pueden entrar, y la verdad que me parece que sería muy lindo si podemos todos compartir, bueno, compartir nuestros conocimientos ahí, ¿no es cierto? Entonces, no solo nosotros responder, sino tener como un diálogo constante entre todos, solucionando en algunos foros problemas, en otros compartiendo, en otros teniendo una charla, ¿no es cierto? Que cada uno puede ir compartiendo lo que quiera. Entonces, esa es la idea de los foros.
Así es.
Solo que nos falta terminar la parte de seguridad y un par de cosas que nos parecen muy importantes, ¿no es cierto?
Sí,
que queremos sacar
sí, y es por eso que no han salido todavía, pero les aseguro que sí van a salir pronto. No sé exactamente cuándo, pero mientras tanto, hay muchos foros muy buenos que tienen nuestros amigos y,
sí,
bueno, sitios que todos ustedes ya conocen, así que no dejen de entrar a esos foros también.
Bueno, vamos a los emails.
Bueno, para los que no saben, nuestra dirección de email es puromac@gmail.com.
¿Cómo
así
es?
Así que es puromac@gmail.com.
¿Por qué nos la
Por favor,
manden
los emails. Exacto, bueno, pero van a seguir preguntando qué vas a hacer. Bueno, el primer email viene de Carlos de Barcelona, España, y nos escribe para decir: llevo tiempo escuchándolos y aún más tiempo queriendo pasar a Mac, pero no sé qué Mac comprar. Yo uso el ordenador para chatear por MSN, ya que hay una versión para Mac, navegar por la red, editar fotos, video, texto, escuchar música, ver video, enviar email. Y bueno, y él quiere saber qué ¿qué Mac le recomendamos? Y yo puse este email acá porque hay muchas personas que nos escriben pidiendo esto o queriendo saber qué me compro. Y bueno.
Y sabes que está relacionado con un tema que yo puse después, ¿no? Que en realidad, ¿cuál? Tiene que ver con que no son tantas las opciones que hay en el mundo de Mac.
Está
bastante bien determinado los distintos
equipos. Vamos a hablar de eso un poco más tarde. Pero la forma más fácil de saber cuál Mac comprarte es pensar primero en el tipo de ordenador o computadora que te querés comprar. Por ejemplo, si querés uno de escritorio o una portátil. Esa es la primera decisión. Y eso es una decisión personal. Yo no puedo decirte cuál es la mejor para vos. Pero lo que haces es pensás, bueno, yo trabajo mucho en casa y realmente no viajo mucho o no quiero llevarme mi Mac a un café para, qué sé yo, para sentarme así, para mirar a la gente mientras trabajo. Si uno quiere quizás un Mac más poderoso o que le pueda sumar más memoria o poner rígidos externos o periféricos externos, cosas de ese tipo, quizás una Mac de escritorio es mejor. Para alguien que realmente que quiere poder irse de viaje con su Mac o necesita una portátil porque, qué sé yo, porque no tiene mucho espacio en casa, por ejemplo, y necesita trabajar en el sofá o algo así, una portátil es más apropiado. Y de las Macs de escritorio hay en realidad dos opciones, más o menos. Es o la Mac Pro. Bueno, sí, la Mac Mini, tienes razón. Tenés la Mac Pro, que es la más cara, que tiene, que son las más poderosas, le podés sumar más rígidos
para internos. ¿Para qué es que la quiere usar? Para cosas pesadas, que lo más pesado es el video, ¿no es cierto, Fede? O que va a hacer procesos muy pesados o que necesita mucha velocidad gráfica.
Ingeniería o quizás arquitectura o algo así, alguien que trabaja
edición de video profesionalmente, gráfica. Exacto. Muy pesada. Yo conozco
que hace Photoshop o Aperture o qué sé yo,
algo así. Hay un cliente mío que viste que venden relojes y la diseñadora trabaja con files que diseña digamos esos pósters, esos carteles son grandes afiches que van en la calle, y hace los originales para impresión que tienen gigas y gigas y gigas cada archivo. Y bueno, ella tiene 2-3 Mac Pros para eso, justamente.
Claro, claro. Eso no lo vas a hacer.
Para el usuario que realmente quiere la máquina más rápida, una de las máquinas más rápidas, si tiene el dinero, ¿por qué no? ¿No? Que hay en el mercado y es una de las máquinas más rápidas que hay.
Exacto. Y bueno, y para el que necesita viajar con su computadora, que se compre una portátil. Y de esas hay tres en este momento. El MacBook Pro, que es una versión, digamos, más profesional, con más cosas, digamos, que la MacBook.
No y mucho más.
La nueva, no mucho más, pero tiene una pantalla un poco más grande.
Diseños,
Sí, bueno. Aunque, bueno, no lo han cambiado el diseño, ya sé, Flavio.
No dije nada.
está bien. Y la última Mac portátil es la nueva MacBook Air, que es más para gente que realmente no necesita mucho poder, pero más que nada necesita una portátil muy liviana para viajar, y que se usa para escribir emails o para navegar. No es tan poderoso como un MacBook Pro o como un MacBook.
No, es una,
pero,
o una máquina muy delicada, muy linda, que querés tener en un escritorio y que sea una cosa muy bonita, como un artículo de tiene un diseño muy lindo. Muy bonito.
Sí.
Tiene una presencia muy bonita.
Así que yo te recomiendo, Carlos, que pienses en lo que necesitas.
La Mac Mini, para.
La Mac Mini. No, sí, yo hablé de la iMac. Guay. Okay. Lo iba a mencionar.
Y la Mac Mini es la entrada al mundo de Apple, que yo no la recomiendo.
Yo no la recomiendo como la única Mac, pero sí para alguien que quiere una segunda Mac y tiene quizás una pantalla extra vieja que no está usando. Bueno, la Mac Mini es la Mac más pequeña, digamos, de escritorio, entre comillas, porque en realidad se puede mover también, pero se necesita un teclado, un ratón y una pantalla aparte para usarla. Pero bueno, pensar en esas cosas, Carlos, y bueno, y pensar en cuál te gusta más o cuál pensás que vas a usar más.
Fede, ¿puedo agregar algo? Porque me parece un tema muy
Sí.
importante. No estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, lo cual es bueno y es
Bueno.
típico de nuestro programa. Me parece bueno porque cada una tiene su opinión. Mira, yo dije que no recomiendo la Mac Mini. No quiero decir que sea una computadora, una mala computadora, porque para nada me parece una mala computadora. Me parece una computadora genial, muy pequeña. Pero en este momento me parece una computadora extremadamente cara para lo que brinda. Porque
Entiendo.
Es una computadora con un procesador realmente hoy en el mercado, un procesador, es un procesador viejo, es un procesador lento para lo que hay hoy en el
Sí.
mercado. Apple no ha hecho upgrades, no ha actualizado lo suficiente esa máquina y sin embargo es una
Sí.
buena máquina de entrada, pero muy cara para lo que te da. Ahora,
Entiendo, sí.
y lo que quiero
Entiendo.
decir es algo que yo ya también dije antes. La iMac
A
es
ver.
una computadora en la cual es muy bonita porque viene integrada la pantalla con la computadora, todo en un, digamos, en un monitor con una linda base y con un tecladito que queda también muy fino, muy bonito en un escritorio. Pero para una casa yo no le recomiendo una iMac tampoco a la gente. Yo sé que hay
¿Por
muchos que
qué
no van a
no?
estar de acuerdo. Porque mira, la iMac no es una computadora que sea barata. Es una computadora bastante cara comparable en comparación a lo que hay en el mercado. Las MacBooks y las MacBook Pros tienen precios muy competitivos en el mercado, incluso cuando las comparas con otras líneas de computadoras de otras marcas del mundo Windows, que generalmente son más económicas. Pero las iMacs son computadoras muy caras. Entonces, yo normalmente...
Yo no sé si estoy de acuerdo con eso,
Mira,
pero bueno,
1.200, $1.300 por una computadora para entrar en una computadora de un nivel intermedio me parece caro en el mercado de hoy. Y sobre todo, que esto es lo que me parece que no es una buena inversión, a menos que vos vayas a comprar una computadora para tu escritorio y que decís, no la voy a cambiar en 4 o 5 años, me parece perfecto. Pero si no, me parece muy caro porque estás pagando un monitor que no lo podés utilizar en tu próxima computadora. Entonces, en general, yo lo que recomiendo es, si vos te querés comprar una computadora para tu escritorio, comprate una MacBook, a menos que te quieras comprar una Mac Mini o una Mac Pro. Si querés comprar algo intermedio, yo recomendaría comprar una MacBook con un monitor externo. Entonces tenés lo mejor de los dos mundos. Tenés una pantalla muy grande para hacer diseño y tenés una computadora portátil. El día que decidís cambiar tu MacBook, la desenchufás, pones una MacBook más nueva o una MacBook Pro y seguís teniendo esa pantalla cara que compraste y que no tenés que descartar junto con la computadora. Entonces, me parece...
Sí, bueno, entiendo eso y tiene cierto sentido lo que estás diciendo. Me parece una buena idea para alguien que quiera usar de vuelta el monitor para no,
Para no pagarlo y tener que
para no
tirar.
tirarlo, claro. Pero sigo pensando que un iMac de 20 pulgadas, por ejemplo, que tiene un procesador bastante bueno, tiene un SuperDrive, tiene un rígido de 250, por ejemplo, una giga de memoria que sale $1.200. No es súper caro, no es como que está fuera de lógica.
No, pero
Y
si
lo
lo
lindo de
comparas
los
con una
iMacs.
PC es cara. Si vos lo comparas con lo que ofrecen en el mercado hoy una PC, es caro.
Es más caro, sí,
Es mucho más
pero.
caro. La misma configuración la puedes comprar mucho más barata en una PC. Yo entiendo que Mac tiene, y esto es algo muy importante. Una de las razones por las que las Macs funcionan como funcionan, no solo es la integración del software y el hardware, que está todo diseñado como un conjunto para que funcione bien, sino
Exacto.
que es que el hardware es muy bueno. Y normalmente cuando estás comprando una computadora, yo siempre doy el mismo ejemplo. Yo saco mi MacBook común de línea común, nada especial. En cualquier lugar la abro y engancho siempre la red wireless perfectamente bien. Mi novia saca su Dell que sale el doble o el triple que mi, porque es una super Dell, que mi MacBook y nunca le engancha la red. ¿Por qué?
Bueno.
Porque el hardware, los componentes que vienen adentro de los equipos de Apple son muy buenos. Y ahí puede
Y
ser.
la integración con el sistema
Y
operativo
viene
también es muy
todo, sí.
bueno. Y para mí eso vale más que comprarte una PC
Estoy
así muy
totalmente de
barata.
acuerdo.
Por eso yo entiendo que sí, digamos, si vos mirás simplemente el precio de la iMac, sí, sale más de una PC comparable, pero el diseño, la integración entre el hardware y el software está tan bien hecho que realmente que vale la pena. Y para mucha gente que no quiere una portátil porque le da una pantalla más pequeña, pero quiere una Mac de escritorio que no necesita que tengas cables por todas partes, una iMac es una solución muy, muy buena, muy limpia,
Es
porque
verdad.
no ocupa mucho
Es
espacio.
verdad. Y por eso dije, mira, si la querés poner en un escritorio es muy importante el diseño y es una iMac que es muy linda máquina. Yo como opción tiro una idea que es, comprate una notebook, ponele un monitor externo con un cablecito y tenés lo mejor de los dos mundos y dos
Eso es
monitores.
buena idea, sí. Me parece una buena
¿Qué sé
idea.
yo? Bueno, nada, lo quería agregar.
Bueno,
No es que,
no, está
son
bien. Me
opciones, qué sé yo.
pareció una buena idea. Así que, bueno, sigamos. Raúl, que es un venezolano que vive en Tenerife, España, pregunta: ¿Es posible recuperar la fototeca del iPod importándola al iPhoto? Es decir, hacer un proceso inverso de sincronización. Y sí, se puede hacer eso. Hay varios programas que te dejan copiar fotos, música, etcétera, de tu iPod. Hay uno que yo he usado que se llama PodView. Que es gratis, tengo un enlace ahí bueno, va a estar en nuestra lista de temas para este episodio. Lo único que quería mencionar es que, ojo que las fotos que están en tu iPod generalmente no son de la misma resolución de los que
Exactamente.
estaban en iPhoto.
Viste que cuando el iTunes sincroniza. La primera vez que te sincroniza una carpeta de fotos te pone, eso lo ves nada más que la primera vez, porque después las guardas chiquititas, te pone convirtiendo imágenes o algo por el estilo, no sé, depende en cada idioma cómo
Sí.
lo dice. Y lo que está haciendo es la está achicando para que esté
Claro.
optimizada y para que no ocupa tanto lugar en tu iPod o en tu iPhone, ¿no?
Sí, aunque, ¿sabes, Flavio? Creo que hay una opción
Sí,
para
había.
decir que, no hay más.
No, no sé. Viste que a
O
veces Apple saca algunas opciones. No es que siempre van agregando
creo.
opciones. A veces después se las sacan. A ver,
Sí, creo que hay
déjame
una
ver.
opción que le puedes decir que copie fotos
En el
en
tamaño
el
original.
tamaño original a tu iPod. Ocupa mucho más espacio, pero eso hace que todo esté sin, que no cambie la resolución de las fotos.
Lo estoy mirando ahora.
Pero si no habías hecho eso antes, es decir, si no pensaste en eso antes de recuperar tu fototeca para estar todos de una versión en baja resolución. Así que bueno, pensá en eso cuando haces la copia. Mientras que vos mirás, Flavio, yo sigo, ¿ok?
Sí, dale.
Oscar de Barcelona nos mandó unas fotos de él con su novia y los dos gatos de la familia, un felino legítimo y el otro una copia de Leopard. Fotos muy buenas que las subí a nuestra cuenta de Flickr. De vez en cuando tengo que hacerles recordar a ustedes que realmente nos gusta recibir fotos, así que por favor no dejen de mandarlas. Ya sé que da fiaca, a veces uno no quiere buscar una foto, pero cualquiera, qué sé yo, una foto de ustedes, qué sé yo, ahí en su ciudad, esas son las que más nos gustan, porque nos gusta viajar virtualmente y ver
Claro.
las diferentes ciudades del mundo. Bueno, Oscar de Barcelona pregunta: ¿Sale a cuenta hacer diversas particiones para Time Machine, Backup, copias de seguridad, audio, video, música y documentos, o solo hacer una para Time Machine y lo restante todo junto?
Eso va
en Google. En realidad, sí, exacto, exactamente lo que iba a decir. Realmente, para uso con Time Machine, se puede usar un solo rígido o una sola partición, digamos, en tu rígido. Lo único es que si quieres usar una partición de tu rígido para hacer una copia que se puede usar para arrancar tu Mac en el momento, usando SuperDuper, por ejemplo, o Carbon Copy Cloner o Deja Vu, que es otro programa, yo haría una partición aparte, porque generalmente para una partición a donde uno copia SuperDuper, por ejemplo, es mejor no mezclar otros archivos, y para ciertas cosas no es posible además hacerlo. Así que si vas a usar SuperDuper, yo haría una partición aparte, pero para el resto realmente se puede mezclar una partición de para hacer Time Machine y para lo que quieras.
Incluso con ojo SuperDuper, que vos podés usar una partición convencional. Lo que pasa es que tenés que tener mucho cuidado con la configuración.
Exacto, por eso no quiero que le pase lo que le pasó a Hugo hace un tiempo atrás, que perdan cosas. Y lo que iba a decir además es que sí podés usar una sola partición con Time Machine y para otros documentos, pero no dejes de hacer copias de seguridad de esos mismos documentos que están en esa partición o ese rígido, porque si no vas, si perdés ese rígido, no solamente perdés tu copia de seguridad de Time Machine, claro, que bueno, está bien porque compras otro rígido, pero perdés todos tus documentos si no están copiados en otro lugar. Bueno, Alejandro de Buenos Aires dice: los vengo escuchando desde hace más de 6 meses y fueron el impulso que necesitaba para comprarme mi primera y añorada Mac. Bien. Un comentario. Para los que usan Gmail o Gmail en español, no estaba habilitada la opción de IMAP. Para poder habilitarla hay que pasarlo al inglés y ahí se puede habilitar. Yo no sabía esto.
En realidad,
¿han cambiado eso?
Me extraña lo que él dice. Sabes que cuando, esto lo habíamos hablado, Fede, cuando sacaron la opción de IMAP, Google tardó bastante en hacer el, ¿cómo se dice en español? En hacer el cambio y digamos que vaya ocurriendo el cambio. Y para llegar a algunos lenguajes y algunos países incluso llegó a tomar como un mes. Pero en español yo ya lo he visto el IMAP.
¿Ya está? Sí. Ah, bueno, esto.
Pero, mira, la verdad era que al principio tenías, es verdad, que pasarte a inglés y era la solución para hacerlo y no siempre lo tenías. Me extraña que no lo tenga todavía.
No, sabes que, mira, en realidad, algunos de estos emails son un poco más viejos ya porque estamos, bueno, como siempre, no, atrasados
igual,
con emails.
No tan viejo, esto fue, estamos hablando de esto hace mucho tiempo ya, Juan.
Bueno, ok, bueno. Bueno, lo comentamos no para los bueno, que no sabían.
Perdón.
El comentario para que sepan.
Sí, está bueno porque a alguno le puede pasar, como le está pasando a este muchacho.
Bueno, Juan Miguel de España escribe: en realidad esta consulta es para Fede, ya que según ha comentado una vez, tiene un BlackBerry Pearl, ¿cierto? Y quería preguntarte, ¿qué software utilizas para sincronizarla? Hasta hace poco yo estaba usando Pocket Mac, que es la aplicación que viene por defecto y gratis con el BlackBerry Pro, y es el software que se puede bajar directamente de la web de RIM, que es la compañía que hacen los BlackBerries, y yo lo usé por bastante tiempo. Intenté hacer que funcione y realmente funciona muy mal. Pocket Mac es bastante malo.
¿En serio?
No sincronizaba. Sí, no sincroniza muy bien. Y en realidad yo leí un...
Estaba contento al principio.
Bueno, sí, por ahí. Pero cuando lo usaba más me di cuenta que no estaba funcionando muy bien.
Sí, y hay otra compañía que hace software. ¿Lo probaste?
Exacto, y de eso iba a hablar. Hay otra compañía que se llama Markspace y hacen una línea de software que se llama The Missing Sync 4 o la sincronización perdida de, y después hay versiones para Palm, para BlackBerry, para Windows CE, para una de cosas. Y yo me compré hace poco, hace creo que una semana y media, algo así, la Missing Sync para
Que
BlackBerry.
son
Y
buenísimos los
funciona
software.
genial, está muy bien hecho. Realmente se lo recomiendo a todos. Sale $40 que bueno, no lo quería gastar, pero decía que bueno, que valía la pena y realmente me resultó muy bien porque sincroniza a la perfección. Lo hace
¿Qué pusiste el
exactamente
link?
como yo quería. Ah, del no, ¿sabes qué?
Lo estoy
Lo pongo
poniendo yo, lo
ahora.
estoy poniendo yo,
Ah,
porque,
bueno,
¿sabes qué?
gracias.
Mira, yo he usado el soft de ellos cuando tenía la Palm al principio, cuando me pasé a Mac, y el soft de Palm está muy lindo, era un desastre. Y con Missing Sync fue increíble. El día que puse el Missing Sync cambió el planeta. Exactamente. Y
Porque
funciona
está
con los
muy bien
productos de
hecho.
Symbian, con Palm,
Sí.
funciona con. Mira, estoy entrando. Con BlackBerry, ¿sabés que sacaron el Missing Sync para el iPhone? Porque sincroniza mucho mejor que el iTunes.
Sí, seguro,
¿Sabías?
estoy seguro que sí.
Y me está dando curiosidad ahora a ver si sincroniza sincroniza las notas, Fede, que el iTunes no las sincroniza. Los mensajes
Sí,
de
ya sé.
SMS, los logs. Wow, esto está bueno, lo voy a mirar. Muy bueno.
Bueno, sí, está bueno.
Muy bueno.
Bueno, gracias por ponerme el enlace
Usted se lo
para
merece,
Missing
amigo. Se
Sync.
merece eso y
Bueno, muchas
mucho
gracias.
más.
Bueno, vamos a hablar un poco de algunas noticias notables de esta semana. ¿Te parece, Fla?
Sí.
Estamos esperando el nuevo
Quería hacer un
SDK.
comentario.
Ah, bueno, hace
Perdóname,
uno. A ver.
perdóname.
Sí.
Acá.
Bueno,
Nah,
así
bueno,
que no estabas
mira, lo
listo
que
para
quería
hacer el
decir era
cambio.
esto.
A ver.
Yo sé que vos mencionaste por ahí un producto para hacer backup que se llama Deja Vu. ¿Vos te acordás que cuando no salió el Super Duper, yo había hecho me hice como un review en realidad para mí, porque nunca lo terminé publicando, de tres o cuatro productos adicionales que no eran ni el Super Duper ni el Carbon Copy, que te lo mencioné, que los estuve probando durante varias semanas haciendo mis backups. Y Deja Vu es uno de los productos que probé. Lo voy a decir porque, ¿sabes qué, Fede? A veces nosotros mencionamos productos y la gente, solo por el hecho de que los mencionemos, va y los compra. Y lo que quiero decir es, yo personalmente, y creo que vos también, recomiendo un solo producto para backups. En realidad recomiendo dos. Y es el Super Duper, que nosotros no ganamos un centavo por mencionarlo. Vamos a aclararlo muy
Sí.
bien. Y el Time Machine, que hacen una combinación buenísima entre los dos.
Es cierto, sí. Usar los dos es
Y
perfecto.
te lo voy a decir porque no es que quiero hablar mal del Deja Vu, ni mucho menos, porque el Deja Vu, sabes que tiene una cosa, se configura y queda funcionando en el sistema, como parte viste, de las cosas del sistema. Entonces, queda funcionando solo y hace todas las cosas automatizadas y está muy bien. Pero en realidad, todos estos productos tienen. A todos les encontré problemas. Algunos no hacían siempre los discos booteables, algunos tardaban, qué sé yo, 5 o 10 veces más en hacer el backup que el Super Duper. Algunos no te terminan copiando bien todos los archivos. Y la verdad es que el Super Duper es un producto que se ha hecho un estándar en el mercado porque realmente es un producto muy bueno y no es tan caro. Entonces, si vas a comprar un producto que vale $20, en vez de querer gastar 29, gastate 29 y comprate un producto que sabes que está recontra super probado por miles o millones de usuarios. ¿Está mal lo que digo, Fede?
Cierto.
Que quería
No,
aclarar
entiendo,
esto.
no entiendo. Pero bueno, hay gente que usa Deja Vu y le gusta mucho. Yo lo probé una vez y como ya tenía Super Duper y me funcionaba tan bien, no estaba buscando otro producto. Pero bueno, yo lo mencioné porque hay gente que sí lo usa y está muy muy contento con Deja Vu. Yo sigo pensando que Super Duper es superior. Realmente le tengo mucha confianza al grupo de desarrolladores que trabajan en él, porque le ponen muchísimo trabajo y realmente no sacan cosas que no han probado, no han testeado 50.000 veces y a la perfección.
¿Viste lo que se demoraron en sacar la actualización para Leopard? Porque lo venían testeando y testeando durante meses y querían estar seguros de que el producto era bueno y estable.
Exacto.
Y para cuando haces un backup, es muy importante poder hacer el backup de la mejor forma posible. Muy importante. Por eso me pareció importante decir, mira, los otros productos puedes que sean muy buenos, pero en mi experiencia, en tu experiencia y en la de muchos otros, el único producto que yo puedo recomendar es el Super Duper, porque nunca me dio ningún problema. Siempre me sacó de todos los problemas. Entonces, bueno, nada, quería mencionar eso. Perdóname que te corté.
No, está bien, está bien. Bueno, y vamos a hablar un poco de si viene el nuevo SDK del iPhone. Y bueno, yo creo que sí, viene el jueves.
Hay una presentación en 2 días.
Sí, el jueves. Estoy deseando para saber lo que van a decir.
¿Sabés que hay realmente mucha controversia por el tema este que venimos mencionando? Nos han hecho muchísimos comentarios por el tema de que nosotros estamos diciendo que Apple va a salir a controlar la salida, digamos, de los productos y que solamente van a salir a través del SDK. Perdón, a través del iTunes, ¿no? Como para instalarse. Como que Apple va a verificar todos los productos. Y a mí me parece que eso es una mala idea, aunque mucha gente no está de acuerdo, que piensan, bueno, no, entonces así van a evitar los troyanos o los virus. Y no es verdad. No es verdad. Porque el que va a hacer los virus y va a sacar los troyanos va a hacerlo para que de una u otra forma se puedan instalar. Y les voy a decir una cosa más. Apple puede querer controlar todo lo que quiera, pero no sé si escucharon hablar de los iPhones hackeados, del Zip Phone y de todas esas cosas. Y eso es algo que Apple no permite hacer. Y sin embargo, como habrán visto, hay cientos de aplicaciones no aprobadas por Apple hoy, cuando en realidad supuestamente no se puede desarrollar para el iPhone. Entonces, tengo una noticia para Apple, y es, si ustedes lo hacen cerrado, la gente lo va a abrir y va a encontrar la forma de abrirlo. Y
exacto.
Lamentablemente va a ser así. Entonces, la única razón por la que Apple quiere mantener las cosas cerradas es porque quieren sacar dinero siempre en el medio. Y no estoy seguro que sea nada más por un tema de calidad, y lamentablemente, y espero equivocarme y que no lo hagan, pero bueno, ya hablamos de esto mucho tiempo, pero mi mensaje para Apple es, si alguna vez nos escucharon, pero es, si lo hacen cerrado, no se preocupen, los que quieran instalar aplicaciones sin su permiso lo van a poder hacer igual, van a tardar, pero lo van a hacer, ¿no?
Sí, bueno, pienso que sí, pero veremos cómo va la cosa. Por eso quiero que llegue el jueves, así puedo ver, puedo escuchar exactamente lo que van a decir.
A mí me da mucha curiosidad qué es lo que van a sacar para las empresas.
Sí, a mí también.
Ya lo mencionamos. Me encantaría que pudiesen sacar tipo un push email, como el que esa tecnología, que para aquellos que no lo saben, lo que es como el BlackBerry, que en realidad te entran los emails sin que el programa se tenga, sin que el iPhone se tenga que conectar a la internet y chequear si hay emails. En realidad funciona completamente distinto, los emails llegan al teléfono, sin que el teléfono esté gastando batería constantemente. Ojalá que saquen una tecnología así también. Me encantaría ver eso. Y otras cosas más.
También. Bueno, vos querías hablar sobre el hecho de que han comprobado que las nuevas MacBooks de 2.4 sí son más rápidas que las anteriores.
Son más rápidas, pero por un ínfimo porcentaje. Mira, revistas como Macworld y hay muchos otros websites que han publicado esta semana. Nada, no quiero entrar en detalle porque está por todos lados, pero para aquellos que solo nos escuchan nosotros, las de 2.4 son apenas más rápidas que las anteriores.
¿De 2.4?
No, bueno, a misma velocidad o similares.
Porque
cada una está reemplazando, digamos, a otra, ¿sí?
Yo pensé que en realidad que los Penruns no es que eran más rápidos, sino que consumían menos energía.
Es que esa es la idea. A mí me parece que Apple no cambió estos procesadores, a pesar de que parecen más rápidos o que todos esperaban que sea más rápido. No lo cambiaron por una cuestión de velocidad, sino que los cambiaron por una cuestión de ahorro de energía. De hecho, y esto es a lo que iba todo este comentario, hay un ahorro en un testeo que vi bastante completo de las MacBook Pros. Hay un ahorro de energía entre el 7 al 15%. Es decir, en una MacBook Pro vas a
tener... Muy alto eso.
Es bastante, es mucho, mucho. En una MacBook Pro vas a tener entre 37 y 67 minutos más de vida con la misma batería. Perdón,
De vida. Qué bueno.
En una carga te va a rendir mucho más. Eso es lo que
me gusta. Qué bueno eso.
Sí. Así que básicamente es por eso, pero por velocidad, aquellos que se preocupan, no se preocupen mucho, las máquinas nuevas no son más rápidas.
Pero sabes que eso es muy interesante, porque mi MacBook Pro, que no es muy vieja, tiene un año, fue de las que no tienen las pantallas de con iluminación LED o LED, sí. Sino tiene un tubo de luz normal, que es bueno, no me acuerdo cómo se dice, pero no es LED. Y me compré una batería nueva porque la otra que tenía estaba ya muy vieja y me dura, si la estoy usando normalmente, quizás 3 horas.
Wow.
Pero están diciendo que con las nuevas dura alrededor de 5.
A mí con la MacBook me dura casi... bueno, está bien. En condiciones... de laboratorio. Siempre hablamos de eso.
Exacto, bueno, pero creo que, pero yo creo que condiciones normales, los MacBook Pros ahora duran bastante más tiempo porque tienen la iluminación LED y ahora tienen Penrose que usan menos energía.
¿Sabes que las MacBooks duran más que las MacBook Pros, no?
Sí, había oído eso.
A mí me dura en promedio unas 4 horas con la batería original.
A mí me duran como 3, sí. Un poco más quizás, pero depende de lo que estoy haciendo.
Sabes que el monitor es una de las cosas que más consumen y el monitor es bastante más pequeño el de la MacBook, así que yo creo que eso solo ya ayuda.
Puede ser. Bueno, salieron actualizaciones de GarageBand, eFoto y Aperture, ¿no?
Sí, muchos cambios para mejoras en compatibilidad, mejoras con el sistema operativo, bueno, temas de... muy pocos, pero algunos temas de seguridad. No vamos a entrar en detalles de cada uno, pero como siempre, recomendamos bajarlos, ¿no, Fede?
Claro, por supuesto.
Quería comentar algo, hablando de actualizaciones... ¿Sí? ¿Sabes que con el nuevo iTunes? No me había bajado el iTunes nuevo, viste que había salido, pero ya la otra semana el iTunes nuevo. Finalmente me lo terminé bajando. ¿Sabes que me sincroniza el iPhone? Yo no sé por qué, pero me sincroniza el iPhone casi en la mitad de tiempo que me sincronizaba antes.
¿En serio? ¿Estás corriendo el firmware 1.1.4?
Sí. También puse eso.
¿Y notaste alguna diferencia con eso? Porque se lo puse a mi novia, se lo actualicé a 1.1.4 y ella dice que no ve ninguna diferencia, que no sabe qué hace de diferente.
No, tiene algunas diferencias mínimas. En Safari tiene una, es como una actualización para que se puedan empezar a hacer como plugins para Safari, maneja el tema de tabs, no sé cómo en el Safari. No, tiene cosas mínimas, temas de seguridad. Cada vez lo están apretando un poquito para que, viste, ande sea más difícil hackear a los iPhones. Sin embargo, viste, el Zipphone nuevo, el 2.5, Fede, hice el jailbreak, puse el 1.1.4. Nada, ni entré, miré, viste, en el website de MacGyver, y vi que no había problemas de compatibilidad, qué sé yo, entonces nada, me bajé el Zipphone, usé el link que tiene él ahí en el site, lo bajé al toque. Fede, hackeé el teléfono, le hice el jailbreak, ¿no? Pero la verdad es que podía haberlo liberado para GSM, que yo no lo quiero hacer, para poner otra tarjeta. No te quiero mentir, tenés que probarlo en el de tu novia. Lo haces en...
ok.
Fede, lo hice, no te quiero mentir, debo haber tardado 20 segundos, 30 segundos. Es increíble. Entonces, cuanto más seguro lo hace Apple, más fácil lo hacen para hackear. Por eso digo, ¿sabes qué? Mi mensaje es, Apple, vos no vas a dejar poner programas por terceros. Vamos a ver qué va a pasar. Yo apostaría
bueno, quizás
ahora.
Lo hago con el mío. Quizás ¿qué? Lo hago con el mío, Flavio, pero con el de ella no lo voy a hackear, porque realmente sí.
Pero igual no
si sucede
iPhone,
algo.
Pero Fede, está tan bien hecho ese producto. ¿Sabes qué? Si hasta si lo. La única forma de congelarlo realmente es si haces mal la parte de tocar el modem, que es la parte para poner una tarjeta de GSM de otra compañía. Con el jailbreak no podés arruinarlo. No podés. Es casi imposible. Y cualquier cosa que te pase, el teléfono lo podés hacer entrar en un modo que acepta un como barrido del firmware y le cargas el firmware nuevo con hacer restaurar en el iTunes y ya está. ¿Sabías eso?
Sí, no, ya sé, pero igual. Pero lo que pasa es que la razón por la cual no lo voy a hacer para mi novia es porque, como no es mi teléfono, si pasa algo, ella me va a decir, ¿qué hiciste? Sí. Arreglámelo. Y bueno,
igual te
ya
digo,
se me fue una noche entera.
Igual
así
te
que
digo,
no,
cada
no quiero
vez
ni
entrar en eso. Cada vez que le hago jailbreak o esto o el otro, termino cada dos por tres. Bueno, cada tanto tengo colgadas del teléfono y cosas que antes no me pasaban.
Bueno, por eso. Entonces yo no quiero hacer nada con ese teléfono. Si se rompe es porque se rompió solo y yo no tuve parte en eso. Si no, me va a estar preguntando cada tres minutos, ¿por qué no anda esto? ¿Por qué no? Bueno, la quiero mucho, pero no quiero hablar de eso con ella.
Sí, quiero hacer una mención chica sobre el tema del Apple TV, porque un montón de gente me escribió.
Sí, te quería preguntar sobre eso.
Mira, estoy muy contento. Te voy a decir que estoy asombrado de lo bien que funciona esa cajita. De hecho, estoy impresionado con la velocidad que sincroniza por wireless y lo tengo conectado por un wireless G, no por el wireless N. Y estoy impresionado la velocidad con que pasan los archivos. Ahora, la interfaz está muy linda, ha estado todo muy lindo. Obviamente ya le encontré dos o tres cosas que no me gustan, pero todavía no estoy listo como para hacer un resumen de lo que me parece. Todavía lo estoy probando y no le estos días, con mucho trabajo, muchas cosas, no tuve mucho tiempo de jugar lo suficiente como hubiera querido. Pero la verdad, es muy lindo aparato para ver las películas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo? Mira, una sola cosa voy a contar.
A ver.
El hecho, no de que puedas alquilar las películas, sino el hecho de que te puedas ver los podcasts y los videocasts y directamente buscarlos con el aparato y con el control remoto sin tener que usar la computadora. Entonces, podés probar como entrar en podcast sin suscribirte de video y probar uno, probar otro, no me gusta, voy al otro, voy a aquel, los hago mis favoritos. Muy bueno eso. Muy bueno. ¿Viste cuando estás en la televisión y no hay nada? Siempre hay un podcast para mirar o para escuchar. Eso está muy bueno.
Sí. Es cierto.
Bueno. Y aparte que no te conté, lo compré porque lo pagué muy barato.
¿Por qué? ¿Lo compraste usado o algo?
No, lo pagué como $160 porque, viste, Compusa estaba cerrando.
Ah,
y tenían
entiendo,
un open box y lo tenían y lo tenían de costado, qué sé yo, y yo fui y pregunté específicamente si le quedaba una Apple TV y me dijeron que no, que ya no les quedaban, y no lo conseguí en ningún lado acá en Puerto Rico. Bueno, ahora por suerte vino Best Buy, así que ahora va a haber de todo. Pero
bueno, perfecto.
Pero en todos lados estaba agotado y finalmente apareció uno que me dijeron, mira, está abierta la caja, que esto, que lo otro. Lo miré, lo probé, me lo llevé. Lo estaban vendiendo mucho más caro, pero me lo hicieron descontado, así que me salió buenísimo.
Perfecto.
Buenísimo.
Chip, le estoy sumando un enlace a este comentario sobre el Apple TV para una comparación que vi, que leí hoy sobre entre el Apple TV, el Xbox 360 y Vudu, que eso es otra compañía que hace una caja que compras y lo pones en tu casa.
Sí, pero y para mí el Apple TV los va a terminar matando a todos.
Puede ser, pero es una comparación interesante, así que lo pongo ahí para los que lo quieran ver, para ver qué cosas son buenas de cada uno, porque en realidad lo que sale de la comparación es que no hay un producto que realmente
sea único,
domine el mercado.
Sí.
que el Apple TV tiene cosas muy buenas, pero que el Xbox 360 también y Vudu también. Depende de lo que uno quiera hacer, lo que quiere ver.
Le
Así que
faltan
bueno, lo
películas
pongo
al
ahí
Apple
para los que
TV, ¿eh?
quieran.
Le faltan películas.
Les faltan películas,
Hay
pero
pocas.
claro, porque Vudu, por ejemplo, tiene 5.000 películas disponibles. Apple TV y Xbox 360 creo que tiene alrededor de 300 o
Si hay
400,
una
por
estadística,
ejemplo.
sí, ya están como en 400. Prometió Apple 1000, pero es un problema de los estudios que no se las están dando. Pero por lo que escuché, hay mucha gente que lo está usando, mucha gente que lo está comprando. Yo creo que cuanto más más fuerte se hagan en el mercado, más películas le van a dar los estudios, ¿no? Aparte, pensá que es carísimo. La verdad, alquilar una película en HD, $5, es un robo. Si podés ir a comprar el DVD por $20 y cuando no lo podés comprar por 15 o por 12. Me parece carísimo el alquiler, pero bueno.
Sí, pero lo bueno de eso es que no tenés que irte de casa, no
Claro,
tenés
pero
que
5 dólares,
devolverlo.
Fede, es mucha plata.
¿Qué sé yo? Bueno, en Nueva York sale 11 o 12,50, depende a dónde vas, para ver una película en el cine.
Bueno, y
Así
en
que
Nueva York, pero en el resto de Estados
en
Unidos
Nueva
vale
York, bueno,
7.
no, bueno,
Sí.
7 o 8, depende.
Bueno,
Pero
9,
bueno.
depende. Acá vale 6, 7 en Puerto Rico. Es lo
Ah,
único
sí.
más
Bueno.
barato que en Estados Unidos.
Bueno.
Todo es más caro. Bueno, pero vas a una
Bueno, hay
máquina
uno.
a alquilar una
Sí.
película en el supermercado y sale $1 alquilar un DVD.
No, ya sé, pero bueno. Pero ya hablamos de eso. Tenés que ir hasta el mercado. No puedes hacerlo de
Es verdad,
casa.
es verdad.
Eso es lo bueno de algo como el Apple TV o el Xbox 360, lo que sea, es que lo haces de casa, no tenés que irte
Si son
a
las 2
ningún
de la
lugar.
mañana y querés ver una película, plin,
Exacto.
pagás y la ves.
Y bueno, y ya está.
Bueno, ¿qué más?
Hay un artículo que salió en Fortune, en
Ah,
la revista Fortune,
sí. Esto es
que vos
buenísimo.
querías mencionar, ¿no?
Mira,
Me pareció muy bueno, yo visité el enlace.
mira. La cosa básicamente es así. La revista, primero, tiene dos partes este comentario. Fortune saca un artículo y escucho en un podcast a una persona, no voy a decir el nombre, que escribe en Macworld, en Inglaterra, diciendo, estoy escribiendo un artículo sobre cómo es que Apple vende computadoras y en realidad que tiene una línea muy sencilla y comparada con, por ejemplo, la Sony, y se pone exactamente igual que lo que leo en el otro, en el que lo que había leído en un website y lo que había leído en el artículo de Fortune. Se lo está copiando, yo no lo puedo creer, así abiertamente. Bueno, básicamente, nada, ese era el comentario que me pareció rarísimo, no lo podía creer. Básicamente lo que este artículo está hablando es que según Apple, las compañías diversifican el riesgo y sacan 25 modelos de notebooks y 35 modelos de desktops para repartir el riesgo, porque como hacen productos que no son, que los sacan para venderlos y no son tan especiales, no saben realmente cuánto van a durar en el mercado ni qué tanto van a gustar, y entonces tienen que sacar muchos productos para que si el producto no anda bien, en realidad equiparan lo que les anda bien con lo que no anda bien, ¿entendés? Con un montón de productos. Y se la juegan por un montón, digamos, de lados. Apple, por otro lado, lo que hace es sacar líneas muy sencillas, y lo que están hablando en el artículo, que está muy bueno, es que ellos cuando sacan, vos si vas, lo que hablamos antes, querés comprar una notebook de Apple, y si sos un usuario que entras por primera vez en un negocio de Apple, no es muy difícil, aunque no, ni siquiera sepas los nombres ni las características, que cuando vas a ver una MacBook y una MacBook Pro, que la computadora básica es la MacBook y la MacBook Pro es la que le sigue. Y la
Claro.
verdad es que dentro de cada línea tienen como un máximo de tres opciones básicas, digamos, ¿no? Todas las puedes expandir.
Generalmente es así, sí.
Entonces, y ahora, bueno, sacaron una de máquina que es ultra liviana, que es mucho más cara, que bueno, que si querés pagar, sos exquisito y querés tener una máquina que brilla, entonces tenés que pagarla más. Que es, en realidad, hasta ahora eran nada más las máquinas negras o esas cosas como hace Apple, ¿no?
Sí, yo estaba mirando el segundo enlace que pusiste, Flavio, que tiene algo muy interesante. Dice,
Claro.
Por ejemplo, las portátiles de Sony, y le voy a,
sí, y menciona, voy a hacer un chiste. Decí la cantidad, sí, de líneas, no, pero, solo de portátiles.
Pero dice Vio UX Series, so, Series Vio TZ, Series Vio SZ, Series Vio CR, Series Vio FZ, Series Vio NR y Series Vio AR.
Ahora, yo no usuario tengo, que entra, no sé.
Yo no tengo, yo no sé cuál, qué es la diferencia entre todos esos. No, habría que preguntarle a nuestro amigo Iván de Terramá, que trabaja para Sony, pero puede ser que él tampoco sepa. No, ¿cuáles son exactamente las diferencias?
No, pero el tema es este. Un usuario entra y va a comprar una computadora y tiene siete líneas distintas que no tienen ningún sentido al nombre. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál es la idea de los que le ponen los nombres a estas líneas? Entonces, lo que estaban diciendo en el artículo era que los nombres, y lo daban como ejemplo, ¿no? El tema de estos, de los nombres. Pero lo que estaban diciendo, en realidad, que Apple lo que hace es saca muy pocos productos y pone la mayor cantidad de esfuerzo en hacer pocos productos, pero muy pensados, al revés que las otras marcas, que sacan la máxima cantidad de productos que pueden para diversificar. Entonces, Apple en realidad, ¿por qué es que siempre son sencillos los productos de Apple? ¿Por qué tienen menos opciones los programas en la Apple? ¿Por qué el iTunes es tan fácil de usar? ¿Por qué el iPod no tiene radio ni para grabar, ni un montón de cosas? Porque son productos que están hechos para que sea sencillo usarlos. Sacrifican por ahí cosas adicionales para que sea más fácil el uso. Y la verdad es que en general, los que usan productos de Apple después no quieren usar otro tipo de producto. Y eso es, claro, lo que me refería el artículo. Muy interesante.
Sí, sí. Mucha gente dejaron comentarios en nuestra página de web hablando de el comentario que hicimos la semana anterior sobre los trackpads de los MacBooks y MacBook, sí, Pros. Sí, realmente ya no tienen mucho de la posibilidad de hacer multitouch como los trackpads de los MacBooks y MacBook Pros nuevos.
Bueno, de los Mac, que dicen no, que de los MacBook Pros y de la Mac.
Perdón, exacto, MacBook Pros. Porque, por ejemplo, vos habías comentado que si vas a Google Maps, que podés hacer con los dedos como que puedes hacer que el mapa sea grande o sea chique.
Exacto, Luis, ¿lo probaste? O sea,
sí, pero sabes que yo alguien dejó un comentario diciendo, ¿estás seguro que estás haciendo el pinch? Digamos que estás.
Sí, estoy seguro. Porque todos los demás usuarios lo hicieron. Nos dejaron un montón de mensajes.
No, ya sé, pero vos sabés que con el MacBook Pro y el MacBook, por ejemplo, si vos usas dos dedos y los movés para arriba o para abajo,
no,
eso pinch también. Pinch. No, pero eso también. Ok, también. Entiendo. Pero haciendo para arriba y para abajo con dos dedos también aumenta y hace más pequeño el tamaño del mapa.
Sí, pero no.
Así que está seguro que es pinch.
Bueno, de hecho, usar dos dedos es multipoint.
No, entiendo. Yo no digo que te equivocaste, pero simplemente que mucha gente estaba como preguntando sobre eso, si realmente es, si hay algo diferente en los trackpads de los MacBook Pros nuevos y del MacBook, bueno, Air, o si es simplemente un cambio más que nada en software.
Bueno, justo hoy, hace un ratito, leí un poco más, porque hay una persona que sacó un programa nuevo para hacer muchas más funciones con multipoint en el trackpad de la MacBook Pro nueva y de la MacBook Air. Y el soft funciona únicamente en la MacBook Pro nueva y en la MacBook Air. Aparentemente sí tienen una diferencia de hardware. Probablemente, ¿sabes qué? Sean más sensibles o están preparadas. Pero la verdad es que yo creo que por software podrían hacer quizás no todas las funciones, quizás no la misma calidad de tacto y de reconocimiento, pero aparentemente sí hay hay ciertas cosas que sí se pueden hacer en los trackpads, digamos, anteriores, pero no tanto y no tanta calidad como en los nuevos. pero sí se pueden hacer ciertas cosas. De hecho, la mitad de las cosas que menciona Apple que se pueden hacer en la MacBook Air, en las MacBook se pueden hacer.
Sí.
Muchas de las cosas que mostraron se pueden hacer. Muchas otras, bueno, de vuelta, depende de la calidad del hardware, ¿no? Obviamente alguna diferencia debe haber.
Bueno. Bueno, vos, Flavio, vos esta semana querías hablar un poco de las baterías nuevas de los MacBooks que sí duran más, pero estamos hablando de los MacBooks que nuevos.
No, ya está, ya era lo que habíamos hablado.
Ya hablamos eso, del LED y del panel y todo eso, ¿no? De eso querías hablar. Sí. Ok, bueno. Y esta semana en Entomac tenías un truco para extensiones que no funcionan en Firefox.
Estoy usando el Firefox 3 Beta 3, que te conté que anda muy bien. ¿Lo probaste?
Sí. No lo probé porque como no puedo usar los plugins, las extensiones y las quiero usar, no lo instalé.
Este truco te va a servir a vos como me sirvió a mí. Aparentemente, el Firefox chequea que la extensión tenga ciertas cosas que más o menos la extensión le diga al Firefox, mira, esta extensión está hecha para el 3 Beta 3, está testeado con 3 Beta 3. Entonces el Firefox la deja instalar y si no, no la deja instalar. Pero aparentemente, según lo que había leído, y ahora te lo voy a confirmar porque ya lo hice, muchas extensiones sí son compatibles con el Firefox 3 Beta 3. Lo que pasa es que no están oficialmente testeadas, digamos. Entonces, encontré un truco para hacer que esas extensiones se carguen. ¿Okay? El tema es este. Vos cargas la extensión. Si tenés un problema y ves que se te cuelga y que anda mal, sacala. ¿Okay? Hay algunas extensiones que aparentemente dan problemas. Las que yo probé, no. Entonces, básicamente, lo que tenés que hacer es, cuando cargas al Firefox, en la línea donde tipeas el URL, donde tipeas la dirección web a donde querés ir, esto es algo estándar en todas las versiones de Firefox, escribís about:config. Todo esto está anotado, lo tengo en notas que vamos a publicar en las notas del programa. Entonces pones about:config y te entra en una pantalla. Primero te va a decir, ¿estás seguro que quiere editar esto? Que sé yo, que va a ser súper cuidadoso, tenga cuidado. Sí. Ok. Le apretás yes o sí. Y pasás a una pantalla, no sé si alguna vez la habías visto, yo ya la toqué varias veces.
Donde... Sí, yo, bueno, que esto de About Config sí lo usé hace un tiempo atrás, pero...
Tiene un... Sí. No sé si cientos o miles de seteos con lo que vos podés cambiar casi absolutamente todo, toda la forma en que el Firefox carga las páginas, las descarga, cómo muestra los gráficos, qué velocidad, en algunos lugares tiene demoras, qué demoras estándar tiene, qué un montón de cosas. Y una de las cosas que le podés cambiar son dos variables, que mira, no las voy a mencionar acá, porque no tiene sentido, pero pueden de vuelta ir a buscarlas en nuestro website, donde vos le cambiás dos variables, que una es que chequea la compatibilidad de las extensiones y le vas a poner en falso, y otra que es que chequee la seguridad de estas extensiones y le vas a poner falso también. Entonces, vos te haces responsable de todas esas extensiones que le cargas. Pero te cuento que hay un par de extensiones que yo estaba desesperado por tener, que se las puse, y me andan perfecto.
¿Cuáles son?
Bueno, una que es el PR Ranking, viste, para la parte de optimización de Search Engines. Yo cada vez que entro en una página, viste, miro a ver cómo está optimizado. Y ese es uno de los valores que siempre miro y que la verdad que quería tenerlo. Otra extensión es una que me permite hacer una copia de texto y que me lo copie al clipboard sin formateo, sin nada de HTML, como texto convencional. Y así, bueno, tengo un par de extensiones que las uso constantemente, sí que las quería tener. Y me andan perfecto.
Muy bien. Bueno, Flash, yo esta semana quería hablar de un programa no muy usado que está en nuestras Macs, que hoy me di cuenta que hace un tiempo que no la usaba y que como que me olvidé de este programa. Es una aplicación que está en la carpeta de aplicaciones y se llama Captura de Imagen.
Okay.
Y te digo para qué sirve y por qué pensé en esto hoy. Hoy estaba hablando con un colega en el trabajo, uno que hace poco se mudó al mundo de Mac. Creo que hace más de 25 años que estaba usando PCs, 30 años que estaba usando PCs, y se hartó de los problemas que tenía y se mudó a
Como
Mac. Y está súper contento,
yo, como
pero.
muchos otros que nos escuchan.
Exacto.
Sí.
Y me dijo, ¿sabes qué? Yo conecté mi cámara a mi Mac y no veo las imágenes, no, digamos, no. En mi PC la cámara aparece como una especie de dispositivo o como un rígido o algo así de memoria y tenía las fotos dentro de ella. Y yo le dije, bueno, en realidad en la Mac no funciona así. Cuando conectas una cámara, generalmente lo que haces es que entras a iPhoto y bajas las fotos así. No aparece en el Finder directamente. Dijo, ah, bueno, lo que pasa es que yo todavía no quiero usar iPhoto. Lo usé un poco, pero realmente solamente quiero sacar las fotos. No quiero empezar con iPhoto y aprender cómo funciona y todo eso. Y bueno, le dije, bueno, hay otra aplicación y como que me había olvidado, pero de repente me acordé. Hay otra aplicación que se llama Captura de Imagen. Lo estaba leyendo como si fuera en inglés. Y Captura de Imagen es una aplicación chiquitita que cuando conectas tu cámara usando el cable de USB, que generalmente tienen todas, y la prendes, de repente aparece. Muestra el modelo de la cámara en captura de imagen y lee las fotos que hay en la cámara y te dice, bueno, por ejemplo, que hay 21 ítems para descargar, por ejemplo. Lo bueno de esta aplicación es que te deja descargar imágenes todas juntas o eligiendo las que realmente querés bajar, no tenés que bajar todas.
Wow, y te permite correr un proceso también.
Claro, y eso es lo bueno. Es muy simple la aplicación, no hace mucho, pero lo que hace, lo hace muy bien. Te deja descargar a cualquier carpeta que quieras, pero también le podés poner una tarea automática a la descarga. Así que digamos que yo descargo 21 fotos, ¿no? Que tengo en mi cámara. Lo que puedes hacer es que cuando termine de descargar todas esas imágenes o videos, puedes hacer que las abre en vista previa, que crea una pase de diapositivas, puede crear una página web con todas las fotos.
Wow, que te las achique, que te las.
Claro, o puedes hacer que te las achiques o que te las recorte.
Wow, puede ser que puedas acceder a algo en
Y que te lo.
Automator y hacer que te haga algo especial.
Claro, podés crear algo con Automator también, si
Muy bueno.
querés. Y es, bueno, es una aplicación simple, pero
Muy
para el que no
bueno.
quiere usar iPhone o realmente, o para el que solamente quiere bajar una sola foto y no quiere entrar a iPhoto y hacer todo eso, lo hace simplemente de captura de imagen, que es muy simple para usar.
Te cuento
Así
otra
que
cosa
para el.
que para lo que
Sí.
sirve Fede, que me di cuenta ahora, no, yo no lo conocía. Si vos no lo haces a través del iPhoto, no podés sacar las fotos que hay adentro del teléfono, del iPhone. Y con este programa sí, te ve las fotos del
Ah,
iPhone.
¿sí?
Es
Ah, no
buenísimo,
sabía eso. Ah, mirá
buenísimo.
vos, no sabía eso.
Yo
Ah,
tampoco.
perfecto. Perfecto,
Buenísimo,
mirá vos.
gracias. Me
De
gustó.
nada. Bueno,
Muy
así que
bueno.
pueden usar captura de imagen, que es algo muy bueno. Y esta semana también tengo un truco extra, un extra truco de Spaces. Esto nos lo mandó Oscar de Barcelona que cuando en la sección de emails hablamos de su email que nos preguntaba sobre particiones de rígidos, él también mandó esto y es algo que no está en mi screencast de Spaces porque no sabía que existía, pero es muy útil. Y es una forma de mover una ventana de quizás del Finder, por ejemplo, de un espacio, de un space a otro, arrastrándola. Y es muy simple. Lo que haces es agarrás la ventana, haces clic sobre la ventana y la arrastrás a una de las esquinas, la esquina superior izquierda o derecha, o inferior izquierda o derecha. Y si lo sostenés ahí medio segundo, vas a ver que te mueve de un espacio a otro, arrastrando la ventana.
Okay.
Entonces, por ejemplo, yo hoy quería mover una ventana del Finder a otro space, a otro espacio, porque necesitaba mirar algo que tenía en esa ventana del Finder, pero la abrí en otro espacio y no quería irme al espacio en el que yo quería mirar un email, por ejemplo, para comparar algo que tenía en mi Finder y en el email, cerrándolo primero, después yendo al espacio con el email, abriendo de vuelta una ventana del Finder, buscando a dónde quería estar. Entonces lo que hice simplemente fue arrastré la ventana del Finder que estaba en otro space, otro espacio, la arrastré a la esquina superior derecha y me seguía moviendo de espacio a espacio hasta que llegué al del mail.
Muy bien.
Y después la solté y ahora está en ese espacio también.
Muy bueno, muy buen truco.
Sí, muy simple. Yo no sabía sobre eso, así que bueno, siempre me encanta que a nuestros oyentes nos manden emails y que nos expliquen cosas que no sabemos, porque bueno, así uno aprende, ¿no?
Así que bueno, muy interesante. Bueno, Fede, si te parece, vamos a dejar. Ya el programa se hizo súper largo y...
Bueno,
y bueno,
muy bien.
Como siempre, nos quedan cosas pendientes, pero bueno, será para el próximo programa. ¿Te parece?
Bueno, sí, me parece bien. Espero que les haya sido útil a ustedes este programa. Les agradecemos que estén con nosotros semana tras semana, que nos manden emails en nuestra dirección de email, que es puromac@gmail.com.
Y siempre pueden visitar nuestro website, donde tenemos las notas del programa y todos, bueno, los links, las URLs, las direcciones de internet de todas las cosas que mencionamos. Y el website nuestro, como siempre, es www.puromac.com.
Así es. Bueno, gracias a todos y nos vemos la semana que viene.
Fede, bueno, una cosa que quería mencionar.
¿Qué?
¿Sabes que tenía el MP3 que muchas veces nos habían pedido?
Ah, sí, ¿lo subiste?
No, pero ¿sabes lo que voy a hacer?
No lo pienso subir, no.
Bueno, finalmente me decidí, lo voy a alargar. Pero ¿sabes lo que voy a hacer? Lo voy a alargar como otro, bueno, es muy chiquitito. Lo voy a alargar... en uno o dos días lo voy a preparar para subirle el volumen, que se escuche bien, en el RSS, como si fuera otro programa. Así lo reciben todos, al que no le gusta lo borra, es muy chiquitito, y al que le gusta se lo puede quedar.
Bueno, perfecto.
¿Ok?
Muy bien, me parece bien.
Así que lo van a recibir a través de iTunes. Bueno, y ahora sí, bueno, les mando un abrazo a todos, muchas gracias por compartir con nosotros otro excelente programa de Puro Mac.
Sí. Y, bueno, hay que dejar que todos nosotros nos digan que es excelente.
Es verdad. Pero bueno, para ponerle un poco más de onda.
Y bueno, un saludo para todos.
Hasta la semana que viene. Fede, ¿vamos a sacar algún screencast esta semana?
Posiblemente, no sé.
Bueno, vamos a ver.
Si me da tiempo, Flavio.
Bueno, yo tengo dos cortitos. ¿Sabes que tengo tantas ideas de screencast que no puedo ni contarte? Tengo como más de 10 que tengo trabados en la cabeza, lo único que me falta es tiempo para ponerme, grabar, editar y sacarlos.
Chao, hasta luego.
Chao, chao. Ahora sí, nos vamos. Chao, chao.